Vamos al punto quinto, moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida contra el cementerio nuclear de Villar de Cañas. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, Emilio Barano.
Sí, muchas gracias. Procederé a la lectura de la moción. Hace dos años, el municipio castellano-manchego de Villar de Cañas, gobernado por el Partido Popular, se postuló como posible sede del basurero nuclear que el gobierno tenía previsto construir para albergar los desechos que generan todas las centrales nucleares en España, especialmente plutonio y uranio enriquecido. Tras varias manifestaciones y muestras de protesta de diversos grupos y asociaciones agrupadas en la plataforma contra el cementerio nuclear en Villar de Cañas, el 30 de diciembre se conoció la decisión del Consejo de Ministros del Gobierno del Partido Popular de situar el susodicho basurero en ese municipio conquense. Está demostrado que este tipo de instalaciones solo sirven para hipotecar de por vida el futuro de las poblaciones en que se instalan, así como sus alrededores. La insalubridad y peligrosidad de los basureros reactivos es tal que hay que llevarlos a zonas pobres y deshabitadas y pagar una renta vitalicia a los municipios que los albergan, que jamás compensa el daño que reciben. El basurero radiactivo no traerá ningún beneficio ni a la provincia de Cuenca ni a la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, porque pone en peligro el laborioso trabajo de muchos municipios para atraer turismo rural y echa por tierra decenas de pequeños negocios que han aparecido en torno a esa actividad, casas rurales, hoteles, restaurantes, etc. Además, compromete de manera muy grave la actividad agraria y las denominaciones de origen de toda la zona, y rompe la tendencia favorable a la instalación de energías renovables que habían caracterizado a esta provincia. Por otra parte, convertirá una de las provincias de nuestra comunidad autónoma en el estercolero radiactivo del país. Cuenca será conocida a partir de ahora por ser el basurero nuclear de España. Pues si fuera poco todo lo anterior, el basurero nuclear centralizado lleva a reforzar la apuesta por una fuente de energía, la nuclear de fisión, que es peligrosa, contaminante, no asegura el futuro energético de la humanidad y dificulta el desarrollo de otras líneas de investigación mucho más prometedoras. Es peligrosa porque los accidentes nucleares, a pesar de lo que nos asegura el lobby nuclear en el intervalo entre dos catástrofes, siempre acaban produciéndose, con consecuencias imperecederas. Según el lobby nuclear, la tragedia de Chernóbil era totalmente inverosímil. Lo que acaba de suceder en Fukushima era inimaginable. Y el próximo desastre será también imposible, pero solo hasta que ocurra. La energía nuclear producto de la fisión es contaminante, porque las centrales producen basuras de una longevidad tal que desbordan la capacidad del ser humano para controlarlas. Hablamos de decenas de miles de años. Además, hay residuos nucleares muy apetitosos para los amigos de la guerra y para grupos terroristas, como el plutonio, producido a razón de 240 kilos al año por una central tipo de 1000 megavatios, y el uranio, enriquecido, producido a razón de 23 toneladas anuales, también generados por una central tipo. Como es bien sabido, el plutonio sirve para fabricar armas nucleares y el uranio para fabricar munición de alta densidad. Recordemos además que la energía nuclear no solo contamina radiactivamente con los desechos de la fisión. Para proporcionar el combustible anual a una central nuclear típica se necesitan 20.000 toneladas de mineral bruto de uranio, siendo su extracción muy contaminante y peligrosa, no solo desde el punto de vista de la radiactividad que supone el movimiento de tierras, que contienen altas dosis de gas radón, o de aguas en las que se diluye la sustancia radiactiva removida y que se filtran a pozos y manantiales, sino de la degradación del medio ambiente y de la producción de CO2 que exige esa minería. Las 20.000 toneladas de mineral bruto de uranio deben ser transformadas en 27 toneladas de óxido de uranio, que es el combustible de una central nuclear de 1.000 megavatios, consumiendo el proceso de refinamiento grandes cantidades de energía convencional para llegar al destinado final. La energía nuclear de fisión no asegura el futuro energético de la humanidad, porque el combustible que utiliza el uranio se agota, al igual que el petróleo, el gas natural o el carbón. Además, es falso que proporcione más soberanía energética a los países que la promueven, porque dependerán siempre de los productores de uranio, que son Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Rusia, Kazajistán, Namibia y Sudáfrica. No olvidemos tampoco que en la actualidad más de las 3/4 partes de las reservas de uranio están en manos de un oligopolio formado por 7 grandes empresas: Cameco, Kazatomprom, Río Tinto, Areva, Tebel, BHP, Billiton y Naboy. En resumen, la generalización de la energía de fisión conducirá a cambiar jeques con turbantes por directivos con corbata, a la OPEP por la Organización de Países Exportadores de Uranio y al cártel del petróleo por el del uranio. Finalmente, el mantenimiento artificial de la energía nuclear de fisión distrae recursos monetarios y científicos imprescindibles para la investigación de fuentes alternativas y renovables de energía, que son la única esperanza para una humanidad que ha llegado a los 7.000 millones de habitantes. Entre estas destaca la energía solar. España tiene el privilegio de disfrutar de 2.500 horas de sol al año, que no hay que comprar a nadie, y la fusión termonuclear controlada, que es el origen del calor y de la luz que recibimos sobre nuestro planeta. Si todo esto es así de claro, ¿por qué siguen circulando tantas fantasías y embustes sobre la energía nuclear de fisión? La respuesta es sencilla, el dinero. La energía nuclear de fisión es un gran negocio para las empresas que extraen el uranio en bruto, para las que lo refinan creando el combustible, para las que construyen y explotan las centrales nucleares, para las que se encargan de desmantelarlas cuando agotan su vida útil y para las que procesan los residuos. Esas empresas han realizado inversiones que tienen que rentabilizar, de modo que no están dispuestas a renunciar a un negocio que consideran seguro mientras tengan a los gobiernos de su lado. Por esta razón, estas empresas compran la influencia de políticos, sostienen proyectos de investigación a su medida y realizan grandes campañas de publicidad para lavar su deteriorada imagen, al estilo de las tabaqueras, subvencionando con generosidad libros, revistas, artículos, foros, conferencias y páginas web proclives a sus intereses. El caso de España es paradigmático en lo relativo a la simbiosis entre élites políticas y empresas del sector nuclear. Dos grandes compañías, Fenosa y Endesa, han incorporado a sus consejos de administración o a su grupo de asesores a Felipe González y a José María Aznar, con salarios brutos anuales que oscilan entre los 126.000 y los 200.000 euros. La labor de ambos exmandatarios es clara: dar toda clase de credenciales a la energía nuclear y utilizar sus contactos y capacidad de presión para favorecer los proyectos de quienes les pagan unas nóminas tan generosas. Si los basureros nucleares son tan modernos, seguros y limpios, fuente inagotable de modernidad y de progreso, manantial de riqueza y de prosperidad, que se instalen en zona de postín. Si sus abogados están en lo cierto, el simple anuncio de su instalación revalorizará automáticamente los locales de moda, los campos de golf, los gimnasios de lujo de los que está mal visto sudar, los clubes de campo de los que se juega el pelo y los restaurantes para gourmet de las zonas residenciales más exclusivas del país. Llévense a San Gervasio en Barcelona, a Puerto Banús en Marbella, a El Pardo, a Puerta de Hierro a La Moraleja en Madrid, a Pedro András de Mallorca o al barrio de la Tegorrieta Ulía en San Sebastián. Pero que no haya que asistir más al bochornoso espectáculo de unos pueblos, sin esperanza, que se venden en la plaza pública para conseguir el favor de un basurero radiactivo, con la esperanza miope de salir de un abandono secular que data de los tiempos de la Armada Invencible. Dicho todo lo anterior, solo cabe una conclusión racional. No se puede admitir que se construya un gran vertedero radiactivo en España hasta que no se ponga fecha razonable al fin de la energía nuclear de fisión y al cierre de todas las centrales nucleares. Alemania acaba de hacerlo y sus ciudadanos siguen teniendo luz y calefacción en sus casas. Tras todo lo anterior, le damos al pleno del Ayuntamiento a la adopción de los siguientes acuerdos. En primer lugar, mostrar su disconformidad con la decisión del Consejo de Ministros de instalar un basurero radiactivo centralizado en Villar del Cañas. Segundo, mostrar su disconformidad con la opinión favorable a esa instalación mostrada por el Gobierno de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha. Tercero, encomendar a los gobiernos regional y nacional a que impulsen un plan de desarrollo de las zonas agrarias e interiores de nuestro país, incluyendo las de Castilla-La Mancha, que han sufrido un abandono secular que pagan con envejecimiento, despoblación y falta de esperanzas. Cuarto, ligar la construcción del basurero nuclear al cierre programado y definitivo de todas las centrales nucleares, determinar su emplazamiento con criterios científicos y técnicos y cambiar un sistema de compensaciones económicas que condenan al adoceramiento a las áreas en que se instalan. Y en quinto lugar y último, dar cumplida cuenta de este acuerdo al Gobierno de la Nación y al de Castilla-La Mancha. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Municipal Popular, David La Peña. David.
Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Emilio, en primer lugar, aclararte que no es lo mismo un basurero, que es el sitio donde se arroja la basura de manera permanente, un estercolero, que es el lugar donde se recogen los excrementos de animales, un almacén central, temporal centralizado, donde se acumula combustible gastado y los residuos de alta actividad que genera el parque nuclear. Con lo cual, creemos más conveniente que lo llamemos por su nombre, aunque no cree tanta alarma social ni satisfaga parte de su electorado. En verdad, lo que dice referente a que la energía nuclear genera residuos peligrosos que pueden ser utilizados por grupos de dudosa reputación, es verdad, pero nosotros creemos en nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, que seguro que los tendrán bien controlados, además de las medidas de seguridad pasiva de las instalaciones, como son las tres barreras superpuestas, un muro de 1,5 metros capaz de aguantar cualquier tipo de agresión externa, un contenedor de acero y una cápsula también de acero dentro de la misma, preparado para aguantar grandes terremotos, inundaciones, explosiones de ámbito licuado, huracanes y hasta choque de aviones por si acaso alguien quiere emular capítulos de nuestra historia reciente. También es verdad que los residuos nos preocupan, pero más por lo que pasa fuera de España. Por ejemplo, las actuaciones en materia de programas nucleares que se están realizando en ciertos países, como son Corea del Norte, Venezuela, Irán, etc. Todas democracias conservadoras, como se puede ver. Has comentado que las poblaciones solicitantes del ATC se arrastran vendiéndose de manera bochornosa y pidiendo sin pensar las consecuencias que comentas. Desde el Partido Popular pensamos y sabemos que las poblaciones solicitantes han sopesado todo, que lo han aprobado en sus plenos y la gran mayoría de los vecinos están de acuerdo. Esto, unido a que no dudamos de su inteligencia y capacidad, tú sí, como das a entender, entiendo la moción, nos lleva a respetar su decisión y sobre todo a no insultarles. Pide que se instalen zonas de postín para revalorizar todo su alrededor. Muy bueno el sarcar musado, bastante acorde con el regalo auditivo que tenéis que realizar cada cierto tiempo. No se pone zona de postín, al igual que en otras zonas de cierta densidad demográfica, pues es una actividad que requiere mucho tránsito aéreo y terrestre, y el transporte es la actividad más delicada de toda la operativa del almacenaje. Recordar también que el transporte ya se está realizando actualmente por zonas poco transitadas y líneas ferroviarias dirección Francia, en vehículos especiales, y que en Azuqueca no habéis presentado moción alguna. Respecto a la descripción del perjuicio de la ubicación de la ATC, solo comparable al libro del Apocalipsis, una dura profecía tomando los datos de ciertas personas o colectivos, posiblemente con tantos o más intereses como los que comentas en la moción, que son favorables a la postura de tu partido. Parece que en tus datos obvias lo que no interesa, como es la inversión inicial de 700 millones de euros, los 300 puestos de trabajo directos, con picos de 500 en algunas ocasiones, los cerca de 700 indirectos, los 2,4 millones que el Ayuntamiento de Villar de Cañas recibirá anualmente y que servirá para mejorar el nivel de vida y bienestar de la población, los 3,6 millones directos y los 1,8 en concepto de cofinanciación en proyectos de desarrollo local que recibirán los municipios en un radio de 12 kilómetros. Aquí cabe decir que los municipios que ahora o en su futuro estén dirigidos por PSOE o Izquierda Unida se supone que rechazarán estas cantidades al igual que rechazan el ATC. Introduces un mitin anticapitalista contra las grandes empresas extractoras de uranio, la OPEP, Fenosa, Endesa, José María Aznar, Felipe González, creas incluso en la Organización de Países Exportadores de Uranio. No pensamos que esto sea así, pero respetamos y comprendemos las necesidades de tu partido con este discurso. En este punto también nos sorprende que en la comisión el Partido Socialista mostrase su intención de votar a favor de una moción que dice de manera tan directa que Felipe González está usando su influencia, contactos y capacidad de presión para engañarnos y así favorecer a ciertas empresas y lobbies, a cambio de dinero. El votar a favor da a entender que o no se la han leído o es una muestra de hipocresía del PSOE de nuestra localidad. También sorprende que el PSOE vote a favor de una moción que va en contra de la decisión de la Comisión Ministerial que el 16 de septiembre del pasado seleccionó a Villar de Cañas con informe técnico de la mano como emplazamiento candidato. Si pensaban, informe en mano, que no era idóneo, que lo hubiesen desestimado igual que se hizo en otros casos. Nosotros creemos que un informe donde el emplazamiento de Villar de Cañas ha obtenido una calificación de muy bueno en los apartados de extensión, geometría, topografía, geotécnica, sismicidad, meteorología, hidrología, instalaciones de riego alrededor, zonas de interés estratégico, infraestructuras, especialmente las ferroviarias, o posibilidad de dotarlas, y una muy importante como es el impacto ecológico, entre otras, tiene más que suficiente credibilidad. Respecto a la parte más técnica de la emoción, la que si tu grupo hubiese tenido intención de buscar consenso tendría que haber mantenido, limpiando el grano de la paja, decirte que los datos que presentas de kilos, megavatios, CO2, etc., son muy buenos y agradecemos tu información. Pero en otros temas, como son las fuentes de energía alternativa y el mantenimiento de la energía nuclear, aun estando de acuerdo con lo expuesto, faltaría que dieses unos datos de gran relevancia. Las dos únicas formas de generar energía de manera continua son la fisión nuclear y la quema de combustible fósil. Es decir, a día de hoy, Las renovables que apuntas, y alguna más que hay, tienen un grave problema, y no es otro que su falta de continuidad en la generación. ¿Qué pasaría si hay 3 días nublos consecutivos? ¿Qué pasaría si el viento deja de soplar más de 2 días consecutivos? Falta explicar que la fusión termonuclear solo se puede controlar en laboratorio y en cantidades mínimas. El día que lo podamos controlar a gran escala, posiblemente sea la mejor, más ecológica y segura forma de obtención de energía. Pero por ahora estamos más cerca de generar una catástrofe por explosión que de controlar la fusión. Igualmente falta por explicar que a día de hoy no existe ninguna forma para almacenar energía. La más próxima a obtener es a través de la extracción de hidrógeno, pero aún nos falta mucho según palabras de nuestros científicos. Hablas también de que liguéis la instalación del ATC a marcar una fecha al fin de uso de lo nuclear como sistema energético. Aquí igualmente discrepamos, puesto que el Partido Popular Azulense, por coherencia, no pedirá ni presionará a nuestros técnicos para poner una fecha. Apoyaremos el estudio e investigación de las energías renovables y sobre todo el almacenamiento de la energía obtenida. Cuando se obtengan resultados y se vea que es viable y segura su puesta en marcha, paulatinamente y con un calendario establecido se deberá eliminar todo sistema de extensión de energía, tanto de fisión nuclear como de quema de fósiles. Por lo expuesto, nuestro voto será en contra.
Muchas gracias, David. ¿Has concluido la intervención? Sí, muchas gracias, David. Tienes la palabra en nombre del Grupo Municipal Socialista, su portavoz, José Luis Escudero.
Bueno, la verdad es que sin pretender arrogarnos dones de pitonisa, ni mucho menos, pues desde luego que estaba cantado que en Castilla-La Mancha, si gobernara el Partido Popular, iba a ubicarse el cementerio nuclear, era, en fin, conocido de sobra. Desde luego que el Partido Popular, ni el de Guadalajara ni el de Castilla-La Mancha, mostró jamás su apoyo a los castellanomanchegos, a la provincia de Guadalajara, a todos los vecinos de las localidades de Guadalajara, en la multitudinaria manifestación que se celebró en la capital, y en la que se decía no, por una gran amplia mayoría, a la ubicación del cementerio nuclear en Castilla-La Mancha, también vecinos de la localidad de Villar de Cañas. Por tanto, ya hubo un rechazo de pleno a lo que era una opinión consensuada. Yo creo que, fuera de ideología, en nuestra región, a la ubicación del cementerio nuclear. Recuerdo además, en palabras de la actual presidenta, anteriormente, claro, candidata del Partido Popular a las elecciones, cuando también decía que Castilla-La Mancha había contribuido ya con creces a la energía nuclear. Pues desde luego que esto es coherencia absoluta y cumplir desde luego con esa defensa que hacía de nuestra región. Yo espero que todos los vecinos de Castilla-La Mancha desde luego tomen nota de estas actuaciones. De hecho, ni siquiera asistió, aludiendo a otro tipo de compromisos, a esa manifestación. Claro, también fue paradójico, ¿no?, toda la escena que el alcalde de Guadalajara, el presidente del Partido Popular de Guadalajara, pues se montó, ¿no?, en torno a si se expedientaba un día sí o otro no al alcalde de Yebra, que se propuso y se postuló para albergar este cementerio nuclear. Pero lo que ustedes nos quieren vender con ese informe y datos técnicos lo echa para atrás incluso el propio gobierno de su partido. El propio ministro Soria decía que la decisión se había tomado en consenso con la presidenta de Castilla-La Mancha, en consenso con María Dolores de Cospedal. Por tanto, ¿de qué criterios científicos estamos hablando? Esta es una decisión política en toda regla, y una decisión política a la que otros gobiernos, también del Partido Popular, sin embargo, pues no han contribuido. Por ejemplo, el presidente del gobierno valenciano, que dijo no al ofrecimiento de este cementerio. Sin embargo, nuestra presidenta, María Dolores de Cospedal, en aras a esa coherencia que, insisto, mostraba antes de ser presidenta de Castilla-La Mancha, ante la primera llamada dijo que sí. Por tanto, el PP siempre ha estado en contra de esa voz mayoritaria de los ciudadanos de Castilla-La Mancha dando su no al cementerio nuclear. Bueno, hablar en este caso del progreso económico de un municipio como Villar de Cañas en base al cementerio nuclear, en fin, los datos desde luego, la risa desde luego también dice bastante, porque contribuye a, pues efectivamente, ¿no? A saber desde luego que se empobrece toda la economía de Villar de Cañas y de su entorno. Incluso el propio alcalde de Yebra, que desde luego no tiene carnet de militante ni de Izquierda Unida ni del Partido Socialista, porque es militante del Partido Popular, mostró su sorpresa cuando el municipio elegido fue Villar de Cañas, ¿no? Y de hecho preguntaba, ¿pero qué criterios científicos con el resto de alcaldes de la Comisión de Municipios que alberga centrales nucleares, pero qué criterios han adoptado científicos para designar a Villar de Cañas y no a Yebra? Insisto, el alcalde de Yebra, que no es simpatizante de ninguno de los partidos que defiende esta moción. Aquí claramente el gobierno del Partido Popular en Castilla-La Mancha, nuestra presidenta una vez más, ha traicionado a los vecinos de Castilla-La Mancha. Esta es la realidad. Donde dijo que se mostraba contraria, ahora desde luego se muestra desde luego satisfecha de que este cementerio nuclear se ubique en Castilla-La Mancha. Este es el modelo, en este caso, de empleo, y este es el modelo de progreso, el modelo energético que quiere el Partido Popular para con Castilla-La Mancha. Por tanto, la moción, desde luego, desde el Grupo Municipal del Socialista la vamos a votar a favor. Y no me quiero olvidar de responderte a esa acusación de hipocresía que mencionabas. Tú le puedes llamar hipocresía, nosotros preferimos llamarle independencia, autonomía y sobre todo responsabilidad, porque nosotros sí, como Grupo Municipal Socialista, aquí en este pleno hemos votado de manera contraria a posiciones que mantenía nuestro partido en el gobierno regional y en el gobierno de España. Incluso hemos presentado mociones que iban en ese camino. Ustedes desde luego muestran la hipocresía más absoluta, porque siempre están de acuerdo en el fondo, pero jamás votan una moción, como hoy aquí han demostrado con los vecinos de Azuqueca una vez más. No han votado a favor de los mayores del municipio, ni a favor de los dependientes, siempre están de acuerdo en el fondo, pero jamás votan a favor de una moción. Insistimos, aquello que no nos gusta, lo haga el Partido Socialista o lo haga otro partido, lo vamos a denunciar y desde luego nos posicionaremos en contra, como es el caso. Muchas gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias. Se me han planteado alguna serie de preguntas, reproches. Vamos a intentar contestarlos de la manera más exhaustiva posible. El primer reproche era que utilizaba un lenguaje peyorativo, ¿verdad? Estercolero, basurero. El problema es que estamos hablando de que lo que produce como residuo una central nuclear es peor que la basura y el estiércol. Es mucho peor. Así que si hubiera una palabra peor que estercolero, la ampliaría. El problema es que no existe. Estercolero se queda corta, desde mi punto de vista. Se queda corta. ¿Bien? El plutonio es peor que la basura y el estiércol. No insulto a los ciudadanos de Villar de Cañas, para nada. Insulto el método que se utiliza para que los pueblos de este país, los pueblos que no tienen medios, ni tienen recursos, ni tienen futuro, se postulen en una especie de mercado que a mí me genera vergüenza, para ver quién al final se queda con estas instalaciones que no quiere nadie. Que no quiere nadie. A no ser que esté desesperado. No nos engañemos. No las quiere nadie a no ser que esté desesperado. Eso es lo que resulta inmoral, desde mi punto de vista. Si hay que instalar un ATC, que no decimos que no se instale, en la moción no decimos que no se instale, hay que hacerlo, que lo decida el gobierno central. Que lo decida. Y que establezca el mejor emplazamiento. Y que además el sistema de compensaciones que establezca no es el actual. Porque al final asistimos a una especie de puja, ¿verdad?,
a ver quién está más necesitado para acabar con el emplazamiento, en su término municipal. Por cierto, a mí se me ocurre, de hecho se ha producido, ¿no? Villar del Caña dice que sí, que quiere sus habitantes, dicen que quieren el emplazamiento en su término municipal. Pero los de Mota del Cuervo, que están a 49 kilómetros, dicen que no. ¿A quién hacemos caso? Porque como hay un problema, los de Mota del Cuervo van a sufrirlo igual que los de Villar de Cañas. Es decir, el procedimiento nunca puede ser ese. Nunca puede ser ese. Porque aquí les hacemos caso. Porque en el supuesto de un accidente, que efectivamente nunca se va a producir, pero que acaba produciéndose, van a ser afectados todos. Todos, no solamente los del término municipal de Villar de Cañas. Es que estas decisiones no se pueden tomar así. Hay que tomarlas de otra manera. En Vandellós 1 se incendió la sala de turbina, pero era imposible que se incendió. Claro, si es que estas cosas ocurren. Lo de Fukushima era imposible. Y resulta que ocurrió porque estaba mal emplazada la central nuclear y supuestamente los muros de contención podían aguantar un maremoto. Y al final las cosas. Y menudo verano nos han dado, Menudo veranito nos han dado, ¿no? Lo de Chernóbil tampoco era posible, pero aquello era una chapuza desde el principio hasta el final. Quiero decir que luego los accidentes se producen, siempre se producen y se van a seguir produciendo. Porque es un procedimiento de obtención de energía peligroso. Pero en eso estamos todos de acuerdo. Es peligroso. A nadie le gusta, digo yo, de los presentes, vivir al lado de una central nuclear. ¿O alguien se iría a vivir al lado de una central nuclear? ¿Alguien se iría de los presentes? Supongo que no. Pero bueno, se puede plantear, ¿eh? Se puede plantear. Yo no estoy diciendo que la central nuclear sea la que cerrabas mañana. Eso es caricaturizar la moción. Lo que se dice es que hay que establecer un programa de cierre de centrales nucleares. Eso es lo que se dice. Y además no se dice que sean los políticos los que fijen la fecha. No se dice por ningún lado. Tendrán que ser los científicos, tendrán que ser los técnicos los que nos digan, pues señores, con el actual desarrollo de la investigación y con un nivel de inversiones estable, y luego me referiré a esto, pues en un plazo prudencial de 15, 20, 25 años, se puede prever que las centrales nucleares de fisión pues ya no tendrán futuro. Porque habremos sido capaces de crear energía a través de otros medios. Solo estoy diciendo eso. Pero habrá que ponerse un plazo. Yo creo que cuando alguien se toma en serio algo, es cuando se pone un plazo. Si uno no se pone un plazo, pues es que yo creo que no se está tomando en serio absolutamente nada. Si yo quiero madrugar, me pongo el despertador. Si no me lo pongo es que no quiero madrugar. Hay que poner un despertador. Luego ya veremos si apuro más o menos el tiempo cuando me levanto. Pero por lo menos poner el despertador. ¿Y cuáles son las líneas de investigación que ahora mismo no se están desarrollando suficientemente? Porque hay que rentabilizar las inversiones realizadas en un procedimiento de obtención de energía que, repito, es obsoleto, contaminante, peligroso y que además se acaba. Porque el uranio se acaba. Es como el petróleo, es como el carbón, se acaba. Al actual ritmo de consumo se habla de unos 150 a 200 años, al actual ritmo de consumo. Pero se prevé que si no hay una moratoria nuclear en el mundo, porque ese es un tema que afecta no solamente a España, afecta al planeta, esas reservas de uranio se agotarán antes, obviamente. Y efectivamente se creará una situación de oligopolio sobre su control, porque será un recurso energético de carácter estratégico, no hace falta ser Nostradamus para comprobar que sí, o para afirmar que si la energía nuclear, decisión, se desarrolla y se potencia al máximo, habrá un cártel al final del control del uranio. Esto ha ocurrido siempre. No es una profecía, es una realidad. Pero, por ejemplo, ¿por qué no se estudia y se invierte mucho más en el desarrollo de la energía solar fotovoltaica para mejorar y abaratar los materiales fotosensibles? Hay una línea de investigación en la que se tendría que dedicar mucho más dinero del que se dedica. Y no se está haciendo. Porque una parte de ese dinero se está dedicando a otra cosa, a mantener, digamos, un procedimiento de obtención de energía obsoleto. Lo que hay que rentabilizar por parte de aquellos que han hecho las inversiones. ¿Por qué no se investiga y se dedica más dinero a aprovechar los fotones de rango más amplio de longitudes de onda? Porque lo único que se aprovecha ahora es una parte de esos fotones, una parte de la radiación. ¿Por qué no investigamos nuevos materiales para poder hacer un aprovechamiento mayor de lo que es la radiación total? Eso requiere dinero. Es una opción estratégica que no se está llevando a la práctica en estos momentos. En cuanto a la energía eólica, que es discontinua. ¿Por qué no conectamos cada molino a una unidad electrolítica que fuera automáticamente cargando celdas de hidrógeno comprimido? Se puede hacer. Esta es una línea de investigación que no se está desarrollando porque no interesa, simplemente no interesa. Siempre se pone como excusa, no, es que claro, el viento, claro, a veces sopla, a veces no sopla, ya, pero podemos almacenar con células de hidrógeno, investiguemos en ello, pero no interesa, no interesa. Y por supuesto la energía de fusión, y por supuesto la energía de fusión, que tú la has mencionado, y que también aparece aquí. Medio kilo de hidrógeno puede producir 35 millones de kilovatios hora. Se dice, bien, esto es un proyecto muy interesante, pero que se desarrollará muy a largo plazo. Bueno, pues hay que decir que esto técnicamente ya es viable. Ya lo es hoy. Lo que pasa es que no es rentable. No es rentable todavía, porque hay que hacer inversiones. Inversiones. ¿Y te voy a decir en qué? Inversiones en confinamiento del plasma. Hay que investigar mucho y dedicar mucho de una inversión para resolver este problema del confinamiento del plasma y de nuevos materiales que aguanten el calor y el flujo de neutrones. Sí, hay líneas de investigación que si se desarrollaran suficientemente acelerarían la obsolescencia de las centrales nucleares de fisión. Lo acelerarían. Pero eso es lo que no quieren las compañías que son propietarias de estas centrales. No lo quieren, porque quieren rentabilizar inversiones millonarias que han hecho. Y por eso nombra en sus consejos de administración a determinadas personas, pues para que hagan de lobby. Esta es una práctica muy antigua en la humanidad, no estamos descubriendo nada y por eso les pagan. No creo que les paguen para que hagan contrapropaganda. Seguro que les pagan porque están a favor. Ya se está construyendo un reactor de fusión en Francia. Ya se está construyendo un reactor de prueba. Por cierto, que sufre 4 años de retraso porque se han retirado fondos de la investigación que permite su desarrollo. Lleva un retraso ya de 4 años. ¿Y por qué se produce ese parón o ese retraso? Porque se retiran los fondos. Sí, de claro. Y según las previsiones de los físicos que apuestan por esta nueva forma de energía, la energía de fusión, pudiera ser que en el 2030 podríamos tener ya el primer reactor de fusión que funcionara, en términos comerciales, en el 2030. Bueno, pues yo lo que digo simplemente es que si esto es así, si los científicos dicen que esto es así, pues ¿por qué no nos ponemos todos de acuerdo y decimos vamos a hacer lo posible para que esto se cumpla? Luego a lo mejor no es el 2030, es el 2035. Bueno, pues será el 2035, no seamos tampoco estrictos con las fechas. Pero pongámonos un tope. Pongámonos un tope. ¿Y qué es a lo que se niega el Partido Popular? Porque la gran diferencia entre el planteamiento de David y el que planteo yo es ese precisamente. David dice, no quiero fijar una fecha. Porque esa es la discusión fundamental. El resto es un poco de literatura, ¿no? Y alguna broma que me permito en la moción, sobre todo para resaltar lo que son las incongruencias. Pues no lo hace, no lo hace, aunque yo sé que David pues se desvía un poco de la línea oficial del PP, y me alegro, me alegro, sí, yo creo que sí. Porque el PP jamás ha planteado, jamás, que yo sepa, la posibilidad de moratorias nucleares, nunca. Ni cierre de centrales nucleares, ni nada parecido. Más bien todo lo contrario, prolongar la vida de las centrales nucleares ya existentes, incluso de las más viejas, y construir más si es necesario. Y construir más si es necesario. Por eso necesito una TC. Y no puede ligar la construcción de la TC a la moratoria nuclear. No puede. Y no lo va a hacer. Esa es la línea oficial. Eso en cuanto a la historia del PP. Pero es que si leemos lo que dice la FAES, en sus documentos, vemos que está perfectamente en sintonía con esto que acabo de decir. La FAES, en marzo del 2007, redactó un documento que se titula La energía nuclear, segura, limpia y barata. Una maravilla, segura, limpia y barata. Aquí me he dado la conclusión de que no es segura, no es limpia, y lo de barata ya veremos, porque no, nunca se contabilizan todos los costes, nunca. Porque no solamente es que la central nuclear produzca, es que, repito, hay que mover el uranio, refinar el uranio, construir la central, desmantelarla después y luego montar los ATCs. Sumemos todo lo que cuesta eso y veremos que ya no es tan barata. Pues claro, energía nuclear segura, limpia y barata, como de Mr. Proper, parece un anuncio. Y decía este informe, la paralización de la construcción de 6 nuevas centrales nucleares en España en el año 84, cuando se produjo el parón nuclear, textualmente fue uno de los mayores desastres económicos que se han producido en España de la transición política. Por lo tanto, lo que hay que hacer es cambiar radicalmente la moratoria en la paralización de estas construcciones, y lo que hay que construir son más centrales nucleares, más. Que no nos basta con las que tenemos, sino que tenemos que ir a formar centrales nucleares. Y esto lo defiende un señor, ¿verdad?, que es el secretario general de la FAES, que es diputado del Partido Popular, García Legaz, a quien no tengo el gusto de conocer. Pero es que además el programa electoral del PP, de las últimas elecciones, cuando habla de ese tema, dice habrá que utilizar la energía nuclear junto con otras como un asunto más, buscando un equilibrio entre rentabilidad y precio, una especie de mix energético, pero no dice para nada, ni siquiera en un horizonte lejano, que esto se reduzca, que se intente buscar su final, un poco como lo que planteaba David. No se dice para nada esto, se dice que esto, eso tiene que continuar, ¿eh? Y tiene que continuar porque hay que rentabilizar unas inversiones. Esa es la cuestión fundamental. Endesa, vayamos a Endesa. Por cierto, ¿quiénes son los propietarios de las centrales nucleares en España? Yo no tengo la culpa, pero son Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa e Hidroeléctrica Cantábrico. Son esas cuatro empresas. Lo lógico es que esas cuatro empresas defiendan su negocio. Yo no me escandalizo. No me escandalizo para nada. Pues ¿qué van a hacer? Pues defender la energía nuclear. Estaría más. Estaría Es que es perfectamente lógico. Y el presidente de Endesa, que es donde José María Aznar es asesor externo, cobrando 200.000 euros al año, dijo en marzo del 2011, por cierto, el presidente de Endesa se llama Borja. Es una cosa curiosa, ¿no? Al final parece que hay gente que está predestinada, ¿no?, a determinados cargos. Dijo Borja Prado, en marzo del 2011, oyéndose ya que el Partido Popular iba a ganar las elecciones, ya se lo olía, ¿no? Dijo, hay que valorar poner nuevos emplazamientos atómicos, o sea, hay que construir más centrales nucleares en España, o repotenciar los existentes. Yo no sé si las existentes dan más de sí. A mí eso sí que me da miedo, ¿no?, que le metas más revoluciones a un aparato, a un edificio que ya está viejo, ¿no?, lo mismo que estalla y la hemos liado, ¿no? Y, por cierto, hay gente que parece que está en todas partes, ¿no? Decíamos antes que Luis de Guindos fue presidente de Lehman Brothers en España y Portugal entre los años 2006 y 2008, es decir, cuando quebró Lehman Brothers. Claro, uno empieza a investigar y también averigua que es que Luis de Guindos era consejero de Endesa. Con lo cual, claro, dices, estos señores están sentados aquí, luego se sientan acá. Pues cuando cambian de sitio, yo no creo que cambien de ideas. Lo que llevarán son las ideas a cada sitio. Entonces yo empiezo a desconfiar ya de su criterio y de su objetividad. En pocas palabras, aquí se trata de saber si estamos de acuerdo o no en que podemos o debemos consensuar un final flexible a esta forma de producción de energía que no es sostenible, porque el uranio se acaba, directamente se acaba, es peligrosa, genera la proliferación nuclear, no en España, yo no estaba, cuando hablaba del plutonio, no estaba pensando en España, estaba pensando en países que son inestables, pues tú has mencionado algunos de ellos, no todos, desde mi punto de vista, pero algunos de ellos, y otros más, la India, Pakistán, China, etcétera. Si vamos a un mundo donde en vez de 500 centrales nucleares vamos a tener 1000 centrales nucleares distribuidas ya no sabemos cómo ni dónde, podemos tener un serio problema, ¿eh? Un serio problema de tráfico de algo mucho peor que la basura. Porque con eso que se genera como residuo, se pueden fabricar bombas nucleares e incluso bombas sucias, que son muy fáciles de fabricar. El plutonio no solamente permite fabricar una bomba nuclear, permite fabricar una bomba sucia porque es extremadamente tóxico y contaminar grandes extensiones de terreno y de población. Y esto sí que es preocupante. Y aquí las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues a lo mejor son fiables, pero en otros sitios no lo son, para nada. Por tanto, es un peligro. Estamos jugando a una cosa que es un tremendo peligro. Así que yo creo que la humanidad está llegando a un punto en el que tiene que replantearse muchas cosas. Una de ellas es el modo de obtención de la energía para poder sobrevivir. Evidentemente hay que gastar menos energía, también es verdad. Hay que ahorrar energía, hay que ser más eficientes, pero no podemos seguir dependiendo porque una serie de empresas quieren amortizar unas inversiones y contrata a unos expresidentes para que hagan de lobby. No podemos prolongar más de lo debido, ni un minuto más de lo debido, la vida de unas centrales nucleares que, repito, no producen ni prosperidad, ni producen desarrollo, ni nada parecido, sino lo que hacen es que atan a los pueblos en los que se instalan, tanto ellas como los vertederos, a una especie de sumisión permanente que no les conduce a nada bueno. Por lo tanto, pongámonos de acuerdo sobre el final. Se viene da igual la fecha, siempre cuando sea razonable. Aquí, por ejemplo, estos científicos hablan del año 2030. Si el Partido Popular ahora mismo dice que está de acuerdo con establecer un calendario nuclear de cierre de centrales nucleares y ligar eso a la construcción de la ATC, estamos de acuerdo en lo fundamental. Pero claro, yo estoy seguro de que eso no lo va a decir, porque eso sí que es ir en contra de manera nuclear de su línea política e ideológica sobre este asunto. Pero bueno, que cada palo aguante su vela. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, David La Peña. David.
Bueno, primero, respondiendo a José Luis Escudero, de verdad me sorprende que gastéis más energías en atacar a Cospedal que en intentar defender a un expresidente del gobierno y más de vuestro partido, porque ni siquiera le han mentado para defenderle. Aquí estamos hablando del Partido Popular de Azuqueca. El Partido Popular de Azuqueca siempre ha dicho no, y es verdad, a montar una PC en Guadalajara. Incluso se dio rueda de prensa estando el señor alcalde en la misma. Nunca se ha dicho que no se montase el ATC en otra provincia distinta a Guadalajara. Como comentabas, nuestra mayor diferencia es el tema de poner una fecha. Nosotros nunca, nunca, y menos desde el Partido Popular Azuqueca, esto se puede plantear en el Congreso. Vamos a poner una fecha, ni vamos a presionar a nadie, ni se va a decir nada. Aquí, poner una fecha o pedir una fecha es un brindis al sol. No se puede poner ahora mismo una fecha, ni por asomo. Hablar de las celdas de hidrógeno, son muy buenas, pero muy buenas. ¿Habéis calculado cuánto se necesitaría para almacenar la energía eléctrica que produce un molino? Es que necesitamos un rascacielos al lado, de batería. Es literalmente imposible, pero imposible a día de hoy. Se está investigando, se está metiendo dinero. Ahora mismo el proyecto fotovoltaico en España es el más importante que hay en Europa. Hace poquito están haciendo ya incluso publicidad en televisión, no sé si lo has visto, de las plantas de Almería, en las plantas que se están montando en el sur y se están desarrollando. El Partido Popular nunca dice que se deje de desarrollar esas energías. Luego ya, solamente por terminar, porque si no van a terminar los plenos todas las veces a las 12 de la noche, pues podemos pasar días enteros discutiendo la ATC. Queremos plantear un poco la postura del Partido Popular de Azuqueca. Después, como hemos adelantado, votaremos en contra de la moción. Primero, el Partido Popular de Azuqueca entiende la problemática de la energía de fisión nuclear, pero a día de hoy es la única fuente de energía continua y viable para mantener el sistema español sin tener que quemar carbón derivado de petróleo o similares. Por lo dicho en el punto 1, creemos que es conveniente la instalación de un almacén temporal centralizado para almacenar los residuos de nuestro parque nuclear. El Partido Popular Azuqueca está a favor de la selección del municipio de Villar de Cañas como sede del ATC, puesto que cuenta con el beneplácito de todas las administraciones competentes y sobre todo de los técnicos expertos en la materia. Espero que en creer los informes técnicos estaremos todos de acuerdo, aunque parecía que en algún caso el Partido Socialista no. El Partido Popular Azuqueca piensa que se deberían cambiar los criterios de selección para que en futuras ocasiones primen, si es posible, en mayor medida, los datos técnicos, devaluando los económicos. El Partido Popular de la localidad está a favor del desarrollo de distintas fuentes de energía renovables, así como de la fusión termonuclear, con el fin de eliminar toda fuente de energía no renovable en su debido momento. El Partido Popular de Azuqueca está a favor de que se impulsen los planes de desarrollo para las zonas menos favorecidas de nuestro país. Sobre todo, dejar claro que el Partido Popular de Azuqueca ha manifestado anteriormente su oposición a instalar el ATC en la provincia de Guadalajara, nunca el ATC en sí. Por lo anteriormente expuesto, nuestro voto va a ser en contra de la moción.
Gracias, David. Tiene la palabra José Luis Escudero en nombre del Grupo Socialista.
Creí que lo había respondido claramente, pero lo hago con mayor rotundidad, y es radicalmente sí, estamos en contra de la decisión adoptada por el Ministerio, y radicalmente sí, insistimos, porque para nada se han tenido en cuenta criterios científicos, criterios técnicos, sino criterios políticos. Sí, te sorprende, David, pero si quieres te vas a la hemeroteca y vuelves en este caso a rescatar las palabras del ministro Soria, del Partido Popular, insisto, aseverando que tras el no del presidente de la Comunidad Valenciana, nuestra presidenta regional dijo sí al ofrecimiento. Por tanto, criterios técnicos y científicos no son ni mucho menos los que han primado para designar la ubicación del cementerio nuclear en Villar de Cañas. Y bueno, volviendo a la hipocresía de la que nos acusas de hacer gala, y desde luego vuestra coherencia ya está fuera de toda duda, si estáis en este caso en contra o no estáis en contra del cementerio nuclear en Yebra, ¿lo estáis por una decisión política o por criterios científicos? Porque la coherencia desde luego parece desde luego que denota completamente lo contrario a vuestra posición. Y aquí hay una clara diferencia en cuál es el posicionamiento y el compromiso de unos y otros con Guadalajara y con Castilla-La Mancha. Desde luego, que como muy bien dices, estas cuestiones en sede parlamentaria, en el Congreso de los Diputados, se pueden desde luego trabajar en la comisión que haya al respecto. Bueno, como tenemos en este caso a un diputado del Partido Popular, actual además presidente de vuestro partido en Guadalajara, que es diputado en el Congreso, pues estaría bien, yo creo que nos podemos sumar todos a hacerle llegar estos planteamientos para que los defienda en sede parlamentaria, sin ninguna duda. Pero insisto, si os oponéis a la ubicación del cementerio nuclear en Yebra, desde luego creo que no será porque tengáis en cuenta criterios científicos o técnicos que hagan de Yebra una sede, desde luego, menos que aglutina menos de esos criterios. Hablando también de hipocresía, desde luego sí que os alabamos la coherencia, ¿no? Como lo mencionaba antes Emilio, y es, insisto, nosotros con aquello que no estamos de acuerdo lo decimos, se llame Felipe González, se llame como se llame, esa es la diferencia también entre unos y otros. Bueno, el Partido Popular prefiere nombrar ministro de Economía al responsable de Lehman Brothers, en fin, que no tiene ninguna responsabilidad en la crisis económica internacional. Pues insisto, el Partido Popular confía en el anterior responsable de Lehman Brothers, que por si alguien no lo sabe, parece ser que tuvo algo que ver en la crisis financiera internacional, y lo nombra responsable del Ministerio de Economía, nuestro ministro de Economía, o nombra responsable del Ministerio de Defensa a un alto cargo de la empresa armamentística. Esta es la coherencia que demuestra desde luego el Partido Popular. Lo digo de verdad, la coherencia, porque estoy convencido de que llevarán a cabo las medidas de las que plenamente están convencidos. Pero nosotros no, aquello que no nos gusta, insisto, no lo apoyamos, y por tanto no estamos atados a nada ni a nadie. En cualquier caso, y también por coherencia, puesto que hacéis una defensa de lo que supone actualmente una apuesta nuclear, como es el cementerio, puestos en este caso a pedir coherencia, pues tal vez en este caso, en aras también a defender los intereses de los vecinos de Azuqueca y de Guadalajara, si finalmente el cementerio nuclear crea empleo, crea todos esos incentivos económicos que nos exponías en tu primera intervención, pues seguramente, y por la cercanía de Yebra a Azuqueca, algo llegaría a nuestros vecinos. Es de presuponer, cuando hablabas también de la comarca beneficiaria en torno a Villar de Cañas. Pues yo os animo también a que, por coherencia con los intereses de los vecinos de Azuqueca, haber defendido en este caso que el cementerio nuclear se hubiera ubicado en Yebra. Y además tendríamos doble coherencia por los intereses de los vecinos de Azuqueca, que se verían en este caso beneficiados de estos ingresos económicos que nos trae el cementerio nuclear, y por un doble motivo de coherencia, y es por anteponer criterios técnicos y científicos a criterios meramente políticos, que son los que nos han llevado, en este caso, al gobierno del Partido Popular en Castilla-La Mancha a apostar por la energía nuclear y a traicionar, insisto, a una amplia mayoría de vecinos de Castilla-La Mancha que dijeron no. En cualquier caso, nos sumamos a ese propósito de poner fecha a la extinción, a el cierre paulatino de las centrales nucleares. El gobierno anterior del Partido Socialista ya lo hecho, ya lo hizo. Esperemos también que, si existe una apuesta por otro tipo de energías, el gobierno del Partido Popular esté por la labor y lo haga. Insisto, es una diferencia en este caso de criterio, de coherencia también, si le quieres, si lo quieres llamar así, y de apuesta sobre todo en Castilla-La Mancha, que es lo que nos atañe. Se llame Yebra, se llame Villar de Cañas, desde luego que el Grupo Municipal Socialista no apuesta por la energía nuclear como modelo de desarrollo de nuestras zonas. Y una clara apuesta de un modelo contrario, la apuesta por una energía verde, que creemos que va en otra dirección en cuanto al modelo económico y en cuanto a la creación de riqueza que presupone para la zona, lo tenemos en nuestra provincia de Guadalajara. El gobierno regional anterior, de José María Barreda, al que achacamos todos los males de esta provincia y de Castilla-La Mancha, pues sí, fue él desde luego quien hizo la mayor apuesta en energías renovables que haya vivido esta comunidad autónoma. Y ahí tenemos en el señorío de Molina la apuesta no solamente por la energía eólica, sino también por la de biomasa, y un claro ejemplo lo tenemos en la comarca de Molina. Por tanto, lecciones de coherencia y de hipocresía pocas, desde luego. Muchas gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra Emilio Alvarado.
Como veo que se hace tarde, yo ya creo que todo lo que tenía que decir importante lo he dicho. Además, ya me siento un poco radioactivo y no voy a decir nada más. Gracias.
Muchas gracias. Bien, pues cierra el turno de intervenciones con la intervención de cierre en paso del proponente de la enmienda. Pasamos pues a la votación. ¿Votos a favor de la enmienda presentada por Izquierda Unida contra el cementerio nuclear en Villar de Cañas? 12. ¿Votos en contra? 8. Muy bien, pues se aprueba la moción y pasamos al punto sexto. Moción del Grupo Municipal Popular en relación con la tramitación de licencias, que va a retirar, pero quiere intervenir Agustín.
Muchas gracias, buenas tardes. Son unas pocas palabras para explicar lo que ha pasado con la moción desde que se presentó hace casi 2 meses ya. En el pleno del 15 de diciembre se dejaron aplazadas 2 mociones de este grupo, por no hacer esperar más para intervenir al numeroso público que se encontraba en el salón. Una de las que quedó aplazada era la del Grupo Popular relativa a la agilización y acortamiento de plazos en la tramitación de todo tipo de licencias, aunque parece que era muy oportuno presentarla, ya que sin siquiera debatirla comienza a surtir efectos y frutos. En el tiempo transcurrido desde entonces, hemos tenido ocasión de hablar con representantes del resto de grupos y con técnicos municipales, y nos alegra ver que aquel aplazamiento ha servido para comenzar a realizar lo que se pretendía con la moción, poniendo al día algunos de los listados de documentación que acompañan las solicitudes de licencia, que han sido muy recientemente actualizados en la página web, aunque no todos. Aún así, creemos conveniente reconocer el esfuerzo hecho, pues uno de los listados actualizados es el de obra mayor, que son las que más documentación requieren, y consideramos justo dar un plazo para revisar y actualizar el resto de listados, redactar los que aún no existan y ponerlos todos iguales a disposición del ciudadano en el urbanismo, en el SAC y en Internet. Por lo tanto, ante los avances realizados, este grupo retira la moción, aunque advertimos que estaremos pendientes de que se complete el proceso de revisión y agilización de la tramitación de las licencias, y si no fuera así, volveríamos a presentar una nueva moción para su debate en pleno. Muchas gracias.
Gracias, Agustín. Emilio, ¿tienes algo que añadir?
Muy poco. Quiero decir que aquí debe imperar siempre una doctrina y, en la medida de lo posible, pues el ayuntamiento debe cumplirla. Yo creo que se han hecho esfuerzos para que se cumpla, y si se tiene que mejorar, se mejora, ¿no? Y es que yo creo que estamos para facilitarle la vida a los ciudadanos, no para complicársela más de lo que ya la tienen. y para no coartar iniciativas, ¿no? Lo cual no significa que no se deba pedir nada, ¿no? Yo creo que hay que pedir lo justo. Hay que ser ágiles en las peticiones y todo lo que sea mejorar esa relación con el ciudadano, con el administrado, pues nosotros no vamos a decir nunca, vamos, no vamos a poner ningún pero, todo lo contrario. Si todo lo que supone una agilización dentro de los límites razonables de lo que una administración tiene que exigir para tener un control y un seguimiento de los actos de los ciudadanos que tienen una incidencia pública, pues nos parecerá bien. Y si se ha mejorado no sé qué aspecto, pues fantástico. Y si se tiene que seguir mejorando o agilizando, pues también. Nunca nosotros pondremos un pero en ese camino.
Gracias, Emilio. José Luis Escudero, en nombre del Grupo Socialista.
Sí, efectivamente, como exponía Agustín, el Grupo Municipal del Partido Popular presentó esta moción que se trató, de hecho, en la comisión previa al pleno del día 15 de diciembre. Y, bueno, a mí también me gustaría decir cuál fue en ese caso la postura del Grupo Municipal Socialista, porque si no da la sensación de que la moción se retira o se presenta en función de si el equipo de gobierno responde o no con un determinado trabajo. Con lo cual, mi único ánimo es de aclarar también lo que ocurrió en aquella comisión. Desde el Grupo Municipal Socialista pusimos, de hecho, el acento en primer lugar. Desde luego que estamos totalmente de acuerdo en facilitar todas aquellas gestiones y trámites que hagan nuestros vecinos, y en ese sentido creo que es objetivo decir que se han hecho esfuerzos, desde luego, muy importantes a lo largo de los últimos años. El hecho de poner en funcionamiento el servicio de atención a la ciudadanía, el hecho de poner en marcha multitud de iniciativas, algunas de ellas pioneras en pro de la administración electrónica, el hecho de poner en marcha la carpeta ciudadana, el hecho también de implantar los cajeros ciudadanos, en fin, un sinfín en este caso de iniciativas, insisto, que vienen de la legislatura anterior y que se continúan realizando. Por tanto, el espíritu de este equipo de gobierno, al igual que lo fue del anterior, está en mejorar, desde luego, todos estos trámites. De hecho, efectivamente, coincidíamos también en el diagnóstico de que alguna de la información que se daba, por ejemplo, en materia urbanística, difería entre la que se ofrecía en urbanismo y la que se ofrecía en el servicio de atención al ciudadano. Y no era ni más ni menos porque, de hecho, se estaba trabajando en aglutinar no solamente esta información, se viene trabajando ya con multitud de expedientes, y en la medida, además, de las posibilidades, nuestros técnicos las van o bien subiendo a la página web o bien modificando modelos si se trata de cuestiones de tesorería, etcétera. Y efectivamente todavía queda trabajo por realizar, pero bueno, coincidimos desde luego contigo en que se ha avanzado. Por tanto, en que estamos de acuerdo en el espíritu de la moción, en agilizar en la medida de lo posible los trámites y las licencias, pero el trabajo no se ha hecho a raíz de la presentación de esta moción, y mucho menos, sino que se viene trabajando desde hace tiempo. Muchas gracias.
Gracias, José Luis. Quiero agradecer la retirada de la moción y también la propia propuesta de la misma al Grupo Popular. Y destacar que, siendo autocríticos, nosotros somos los primeros interesados en mejorar y agilizar la tramitación de todo tipo de tramitación con la administración, particularmente las licencias urbanísticas. Así lo tenemos comprometido, es público notorio que esa es una posición consolidada del equipo de gobierno, y quiero insistir en que somos autocríticos. Sabemos que hay aún margen para mejorar desde el punto de vista de los procedimientos, de los protocolos internos, de la eficacia del trabajo de nuestros funcionarios, para que los vecinos y vecinas que presentan licencia encuentren satisfecha en el menor plazo posible pues la misma. Pero quiero agradecer al Grupo Popular que contribuya a ello con esta moción, primero presentándola e insisto, luego retirándola. Así que muchas gracias. Pasamos al punto séptimo, moción del Grupo Municipal Popular en relación con la creación de un programa de seguridad vial con patrullas de voluntarios. Tiene la palabra Silvia.
Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Bueno, ya buenas noches. A ver, paso a la exposición de motivos. Desde hace unos años, el número de accidentes provocados con la entrada y salida de los colegios de muchas localidades españolas aumenta la inseguridad a la hora de llevar o recoger a los escolares. Nuestra responsabilidad con los vecinos de esta localidad es intentar poner todos los medios posibles para evitar algún incidente futuro. En municipios y ciudades se ha elegido la figura del voluntario para poder ayudar a los vecinos que llevan a sus hijos a la escuela, del mismo modo que para agilizar la circulación viaria en los momentos de mayor tránsito en las inmediaciones de los centros escolares. Dichos voluntarios colaboran de una manera más estrecha tanto con los agentes municipales como con los responsables de los centros escolares. Con el objetivo de evitar cualquier tipo de accidente, no sustituyen la labor de los policías municipales, sino que complementan a la misma y sirven a estos de soporte y apoyo. Para poder ser uno de estos voluntarios, desde las instituciones que les reclaman, se les dota de formación vial a través de los propios agentes y de materiales, chalecos, señales, portátiles, etc. Un objetivo importante a cumplir sería la posibilidad de contar con los padres en esta labor, por lo que a los primeros se podría convocar para este programa, serían los mencionados, siempre colaborando de una manera rotativa, equilibrada y racional entre los mismos. Todos los voluntarios que finalmente quisieran colaborar en este programa, tanto padres como no padres, recibirían la formación necesaria por parte de los miembros del Grupo de la Policía Municipal y colaborarían con todos los centros educativos de nuestra localidad. Por todo lo anteriormente expuesto, se propone a la Corporación Municipal que se adopte los siguientes acuerdos. Crear un programa de seguridad vial con patrullas formadas por voluntarios. Segundo, consultar con los centros escolares la viabilidad de la implantación de este programa. Tercero, en caso de ser viable en la implantación del mismo, se crearía una comisión en la que se cuenten con los centros escolares, AMPAs, los agentes de seguridad, grupos políticos y cualquier colectivo susceptible de esta materia. Cuarto, formar a los voluntarios a través de cursos de educación vial y dotar a los mismos del material necesario. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Silvia. Bien, pues tiene la palabra el Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Falta de... De acuerdo. Pues muchas gracias. Bueno, ya ofrecimos también cuál iba a ser nuestra posición en la comisión informativa. Desde luego que el objetivo de este equipo de gobierno es reforzar la seguridad, y en ese sentido ya en la legislatura anterior se pusieron los mimbres para que eso fuera así. Y como una medida, desde luego, de refuerzo de la seguridad, también desde luego de la seguridad vial, era incrementar la plantilla de nuestra policía local. Como sabéis, los agentes que fueron en este caso, que aprobaron sus plazas, se incorporan a la plantilla, por tanto, también para seguridad vial podremos desde luego dedicar más recursos para cumplir con el objetivo, insisto, de hacer de la seguridad finalmente una política que creemos que redunda en beneficio de todos los vecinos. De hecho, ahora mismo se trabaja configurando un cuadrante que permita reforzar sobre todo la entrada y la salida de los centros educativos. Por tanto, en la medida de los recursos actuales de la policía local, ese es un objetivo prioritario de este equipo de gobierno, reforzar la seguridad vial. Por otra parte, y desde hace ya también algunos años, el Ayuntamiento contribuye y colabora con aquellos centros educativos que solicita formación en materia de educación vial a la DGT, a la Dirección General de Tráfico. Han sido ya, de hecho, varios centros los que lo solicitaron y donde se han impartido, bueno, pues distintos seminarios, clases prácticas, etcétera, con los alumnos. Por tanto, el Ayuntamiento también contribuye y colabora con aquellos centros que lo soliciten. Desde luego que nos tomamos muy en serio la seguridad vial, como mencionabais o concretabais en la moción. Y por eso nos parece que es necesario previamente concretar en qué consiste la propuesta, en qué consiste el programa, de qué medios estamos hablando que son necesarios para hacer de este programa un proyecto viable en cuanto a acciones se refiere y sobre todo de qué recursos, aparte de los técnicos, recursos financieros, tenemos que dotar también a ese programa para que efectivamente sea viable. Por tanto, no desechamos la posibilidad de en un futuro plantear la creación de un programa de estas características, pero nos parece que deberíamos trabajar al revés, es decir, empezar a construir esa propuesta, insisto, desde el consenso también, incluso la puesta en conocimiento de los centros educativos y de los colectivos como madres y padres a los que te refieres, y empezar por ahí, insisto, sobre todo prestándole mucha atención a la dotación de recursos humanos y financieros, porque no cabe duda que si bien ya el hecho de contratar y reforzar la plantilla de la policía local en la medida además que lo hemos hecho en Azuqueca supone un esfuerzo económico importante, no cabe ninguna duda de que ese programa también lo es. Y además también seguramente existan experiencias exitosas que podemos estudiar, ¿no? Pero bueno, también conocemos otras que partieron de ese espíritu voluntario, altruista, y que finalmente bueno, han acabado por no funcionar. Otros optaron por emplear recursos atraídos a través de planes de empleo para que se ocuparan, en este caso, de la seguridad vial en sus municipios. Finalmente, cuando acaban esa prestación, esos meses, el plan de seguridad vial, desde luego, se deviene inviable. Por tanto, insisto en que creemos que en este momento el hecho de reforzar y tener ya una plantilla superior a la actual nos va a permitir también tener mayor esfuerzo en materia vial, e insisto en que estamos a disposición de poder estudiar los componentes de ese programa. Y luego respecto a la moción, supongo que exclusivamente pues, se trata de una mera descripción, pero entre la creación del programa que propone el acuerdo primero y la consulta de los acuerdos segundo y tercero, ahí hay una gran diferencia. Una cosa es consultar y que creemos que se debe hacer en primer lugar y después, en todo caso, una vez consultado y teniendo los recursos disponibles, entonces creamos el programa. Esa es nuestra posición y, por tanto, votaremos en contra de la moción.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias. Vamos a ver, yo he analizado la moción, ya lo hemos hablado también en la comisión. Yo la veo con una cierta simpatía. Esta moción sí que plantea algunos problemas que yo creo que se han recogido en la nueva redacción. Sí que verá que hay una contradicción. Primero habrá que estudiar y luego habrá que llevar a la práctica, ¿no? Se supone que no será un problema para poder cambiarlo. Y como yo creo que cuando uno se compromete en público a algo, pues tiene más fuerza. Es lo que decíamos antes sobre el tema de dar una fecha, ¿no? Yo creo que cuando uno da una fecha se está de alguna manera comprometiendo. Pues si uno aprueba la moción, de alguna manera se está comprometiendo también, ¿no?, a llevar esto adelante. Luego ya veremos cómo sale. Yo no sé si saldrá bien, mal o regular. Creo que hay una buena intención. Creo que hay el deseo de mejorar lo que es la regulación del tráfico. Siempre, siempre, por supuesto, con la autoridad de un policía presente. Siempre, eso yo creo que lo tenemos todo claro, muy claro. No puede ser que estén solamente los voluntarios regulando el tráfico porque no son autoridad. Los voluntarios donde allí regulan el tráfico lo hacen al lado de un policía municipal y después de haber seguido un curso que los habilita para poder hacerlo, y a mí no me parece que sea una experiencia que no se deba ensayar. Ensayémosla y vamos a ver cómo funciona, cómo sale, ¿no? Quizá habría que empezar con una un ensayo modesto, quizá en sitios muy concretos, y vamos a ver cómo funciona, porque todo eso también dependerá del caso que le hagamos los demás a estos voluntarios, y por supuesto del grado de implicación de los voluntarios, que claro, que si de repente te faltan, pues te están alterando la ordenación de salidas y entradas, sobre todo de entrada de los colegios, ¿no? Que es cuando se produce más problema. Por tanto, yo no tengo ningún inconveniente en, si se tiene todo esto en cuenta y se cambia el orden de la redacción de las, lo que son las peticiones, en apoyar esta moción, sobre todo porque así nos ponemos, estamos forzados a ponernos a trabajar, que eso me parece siempre bien. Cuanto más comprometidos, mejor. Así que si eso se tiene en cuenta, yo no tengo, vamos, no le planteo ninguna objeción a la moción y votaré a favor de la misma.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, Silvia.
Muchas gracias. Don Emilio, no habría ningún problema en cambiar el orden. Y por supuesto, exactamente, lo que tenemos que intentar es implantarlo, porque también para nosotros mismos, como padres y conductores, nos sirve también educación vial para nosotros, que nosotros no hacemos esos cursos. Entonces, hacemos a los voluntarios que hagan el curso y encima ellos mismos están viendo el riesgo que corren los alumnos a las entradas y salidas de los centros. Y respecto a lo de los recursos, evidentemente los recursos son personal voluntario, en ningún momento se les está pidiendo pagar. Cada uno, padres, abuelos, amigos de padres de los colegios, y luego el único sería el material de los chalecos, las señales verticales, y para nosotros creemos que tampoco supone un gasto excesivo para el ayuntamiento. Preocupación tenemos, hay 7 de cada 10 colegios incumplen lo que es la normativa de las señales verticales, no las fotografías de aquí, de los colegios de aquí de Azuqueca, y realmente hay colegios en los que no hay señalización. Entonces también lo traigo también en forma informativa para que lo veáis, si queréis, para que toméis nota y lo pongáis, sobre todo por los conductores. Hay conductores que van de paso por Azuqueca y no se fijan en las señales, o porque las señales están colocadas en el carril contrario. Entonces, nosotros en ninguna intención es sustituir a la voz de la Policía Municipal, para nada. Y sobre todo que eso, que los voluntarios estén siempre con un policía, y también sirve para abarcar más colegios. Un policía en cada colegio con un voluntario para abarcar a todos los colegios e institutos de aquí de la localidad. Y nuestro objetivo es eso, simplemente es ayudar en esa labor, y bueno, y que esperemos que vamos a hacer un proyecto. Yo me comprometo, si queréis, a presentaros un proyecto, y lo único que pido es eso, que apoyéis esta moción, y con el compromiso de que prepare un proyecto para que lo podamos implantar, creando la comisión, primero consultando a los centros escolares la viabilidad, lo mismo que lo que hemos puesto los acuerdos. Muchas gracias.
Gracias, Silvia. José Luis Escudero, Grupo Socialista.
Nosotros suscribimos también, desde luego, la buena voluntad, desde luego, y el espíritu de lo que aquí se propone, pero insisto, y además, puesto que es un pleno, lo hacemos públicamente como grupo municipal, nosotros nos comprometemos en este orden, a consultar con los centros la viabilidad de dicha implantación, y a partir de ahí, pues efectivamente habrá que ver si se forma una comisión, etcétera. Y para este compromiso como equipo de gobierno en ningún caso creemos que es necesario hacerlo mediante moción. Por tanto, refrendamos, y así constará en acta, el compromiso de este equipo de gobierno a estudiar medidas que vayan en una mejora de la seguridad vial. Desde luego que aquellas propuestas que ya existan y que se hayan llevado a cabo en otros municipios y que sean buenas prácticas, tengámoslas en cuenta, pero hagamos primero la consulta a los agentes que operan en los centros educativos, si aceptan en este caso que existan voluntarios, que finalmente sean padres, madres, en fin, miembros de la comunidad educativa, que velen también por la seguridad vial de sus hijos, pues adelante, nos ponemos a trabajar en el programa, y si finalmente es viable, lo llevamos a cabo. Pero creemos que este debería ser el orden de actuaciones, y para ello insistimos en que llevarlo a través de una moción para crear un programa de seguridad, bueno, vamos a dar los pasos previos y luego vemos si efectivamente hay que hay que crearlo. En cualquier caso, insisto, que el espíritu de la propuesta lo vemos claramente, que es el de velar por una mejor seguridad vial, así como aquellos aspectos en materia de señalización que en fin, detectéis que estén mal. Bueno, yo estoy convencido de que los concejales tanto de urbanismo como de movilidad y sobre todo la concejala de educación y de seguridad, bueno, pues tenéis a vuestra disposición también a estos cuatro concejales responsables de la materia. Muchas gracias.
Gracias, José Luis. Rehúsa intervenir el concejal de Izquierda Unida. Silvia, pues intervenir.
Nada, muchas gracias por la propuesta que estás haciendo, y lo único que, de verdad, que es un compromiso que vamos, que hace lo que es el equipo de gobierno para crear, bueno, hacerlo en el orden que tú has dicho. Nosotros también nos queremos comprometer, me imagino que Izquierda Unida también se comprometerá. Entonces nosotros a partir de mañana os presentaremos un proyecto y a ver cómo lo... Vale, muchas gracias.
¿Entonces no se vota? ¿Entonces no se vota? Vamos a ver, para aclarar las cuestiones, es decir, la propuesta que... Vale, pues no se vota, ¿no? Muy bien. Pues toma nota del secretario del compromiso adquirido por parte del equipo de gobierno y se rehúsa someter a votación la moción del Grupo Popular. Y pasamos al punto octavo, dar cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local y de los decretos de alcaldía y de tenientes de alcaldía por delegación adoptados y dictados desde la última sesión ordinaria que obran en poder de los grupos municipales de gobierno y oposición. Si no hay ningún inconveniente, lo podemos aprobar. Punto noveno, mociones de urgencia. No obran en poder de esta presidencia ninguna moción presentada por los distintos grupos municipales. Punto décimo, ruegos y preguntas. Hay diversos ruegos y preguntas. Muy bien, José Luis, Agustín, ¿hay alguno más? David y Emilio. Muy bien, pues muchas gracias. No. José Luis, por favor.
Sí, gracias. Yo es una pregunta para José Escudero, y es, le hicimos el otro pleno hace un par de meses, pero como sigue... Si funciona, me gustaría saber qué condiciones están lo del servicio de alquiler de bicicletas, porque, como bien sabrás, lleva ya meses sin funcionar. ¿Haces a ti? Pues bueno, pues al otro José Luis.
Muchas gracias. Agustín.
Sí, yo tengo un par de ruegos y una pregunta. No sé exactamente a quién corresponden, a ver si a quien le toque. La primera, el Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha dice que para que una escalera o rampa sea accesible tiene que tener ambos lados doble barandilla de tubo redondo de un diámetro y a una altura determinada. Y además al inicio y final de la rampa tiene que estar señalizado con pavimento diferente. La rampa que va desde el lavadero a la escuela infantil de la Noguera no cumple la normativa, pues no tiene barandilla en ninguno de los lados, ni tiene pavimento diferenciado al final ni al principio. Lo mismo pasa en la escuela de la Campiña y en el centro de día de la calle Quebradilla, en las que las escaleras y rampas o carecen de barandillas o las que tienen no cumplen la normativa. En tiempos de heladas o lluvias, con el piso deslizante, o en cualquier época, las personas con problemas de movilidad no tienen dónde agarrarse. Y en estos tres lugares esto tiene mayor importancia, porque los usuarios son precisamente niños y personas mayores. Por ello les ruego doten a las rampas y escaleras de estos tres centros al menos de las barandillas que exige el Código de Accesibilidad, o se adapten a las existentes. La segunda, no sé exactamente de quién depende el depósito de vehículos que hay en la calle La Espiga, pero creo que se deberían dar ya los pasos necesarios para trasladar los vehículos a otro lugar y recuperar la calle, porque donde están no reúne los requisitos para ello y afea una de las zonas más frecuentadas del pueblo. Y si se pudiera hacer lo mismo con el depósito del patio de la Policía Municipal, mejor todavía, porque habitualmente hay vehículos allí con golpes, accidentados, que son visibles desde la calle y no dan muy buena imagen. Y la pregunta es muy cortita, ¿qué son y para qué se han colocado los cajones metálicos en la Plaza General Vives?
Muchas gracias, Agustín. Adiós.
Lo mío es un ruego, y ruego primero que reflexionemos si no sería bueno que desde hoy se debatan en el Pleno solamente asuntos que directamente competan a nuestro municipio. El resto se lo dejamos a Diputación, Corte de Castilla-La Mancha, Congreso, Senado o quien corresponda. En los plenos dedicamos demasiado tiempo hablando de problemas y un ámbito que, aunque no pueden llegar a afectar, no es el nuestro. Muchas gracias.
Gracias. Emilio.
Tengo varias preguntas a varios concejales. Vamos a ver, a la concejala de Cultura, una serie de preguntas que son las siguientes. La primera es, ¿por qué no se invita, mediante carta o correo electrónico, si es que se quiere ahorrar dinero, que me parece bien, a la oposición a la inauguración de exposiciones en la Casa de la Cultura? Si es que alguna razón en especial para que no se cursen estas invitaciones. Y voy a citar tres en las que no hemos recibido, por lo menos el Grupo de Izquierda Unida, ningún tipo de comunicación. La del 11 de noviembre, exposición de escultores de Guadalajara. La del día 9 de diciembre, exposición Cuatro Pintores en Azuqueca, miradas, emociones y sentimientos. Y la del día 16 de enero, exposición de Fotoclub. No hemos tenido constancia de ninguna de ellas. No sé si esto ha sido fruto del error o es una decisión que se ha tomado, si se va a mantener o no. Entonces queremos saber exactamente qué es lo que ha pasado, porque ha sido siempre costumbre de la Concejalía de Cultura, por lo menos a estos actos, invitar a todos los grupos de la oposición. Y luego ya los grupos de la oposición deciden si van o no, pero por lo menos que se puse la invitación. Esa es la primera pregunta. El segundo tema que ha desglosado en una serie de preguntas es el siguiente, también para la concejala responsable de la Delegación de Cultura. Quisiera saber qué clase de contrato tiene la trabajadora de la Biblioteca Municipal por la que se percibía por parte de la Junta de Comunidades una ayuda de unos 5.000 euros al año. Si es un contrato fijo, si no lo es, si es fijo sometido a alguna condición, si no, etc. Este es un tema muy importante. En segundo lugar, quisiera saber por qué, si este contrato está sometido a unas condiciones que no se han cumplido por parte de la Junta, es decir, abonar esa subvención, el Ayuntamiento ha venido sufragando el coste de esta trabajadora hasta finales del 2011. En tercer lugar, ¿bajo qué figura jurídica está contratada en estos momentos esta trabajadora que sigue trabajando? Además, ¿qué plan tiene el equipo de gobierno con esta trabajadora en el caso de que el ERTE, al que supuestamente se podría acoger, si es que es admitido, no sea autorizado por la autoridad laboral? Si la trabajadora, es otra pregunta, si la trabajadora es juntera, ¿podría recibir el mismo trato que se le va a intentar dispensar al auxiliar administrativo del Centro de la Mujer? Y si no lo es, lo cual yo creo que sería más correcto como interpretación, ¿se ha previsto mantenerla trabajando en las condiciones en que venía haciéndolo, incluso si se pierde esa subvención, que sería entre 5.000 y 7.000 euros al año? Y finalmente, sobre este mismo asunto, si considera que si se pierde esa cantidad, esa subvención que venía aportando la Junta, estaría justificado despedirla a esta trabajadora de la biblioteca, afectando evidentemente a su situación personal y sobre todo empeorando un servicio, el servicio de la biblioteca, que permitía la continuidad y apertura de durante todos los días laborables. Este sería el segundo bloque de preguntas. Y la tercera pregunta, también a la concejala de Cultura, es si puede decirnos, no hace falta que sea ahora o lo puede transmitir por escrito o en otra ocasión, porque a lo mejor no tiene aquí el dato, ¿cuál va a ser el presupuesto para este año del mes del jazz? ¿Es posible desglosado decir que va a los grupos, a taquilla, gastos de carga y descarga, publicidad, alquiler de equipos, etcétera? Sería conveniente saber este presupuesto, porque el anuncio que hace en la página web no lo he visto determinado, ¿no? Cuando siempre los poníamos en otras ediciones. Eso en cuanto a la señora concejala de Cultura. En cuanto a concejal de Hacienda, don José Luis Blanco, una pregunta. Estamos hablando, me parece muy bien, del fraccionamiento del pago de los tributos, en el que se habla de una bonificación del 2% en este pago de tributos. Pero en ningún momento se publicita que hay un límite de 15 euros como tope en esa bonificación. El día 5 de enero, por ejemplo, esta bonificación del 2% es noticia en la página web, pero no se menciona el límite. Tampoco se menciona el límite en la revista Azucaica. ni tampoco en el link de la página web titulado sede electrónica, apartado de detalle de trámites, ni tampoco en los impresos de solicitud se menciona ese límite de los 15 euros. Entonces queremos manifestar que si ese límite existe, pues debe también informarse, igual que se informa de la bonificación del 2% para que los que se acojan a ello, pues sepan exactamente de lo que se está hablando, ¿no? Más que una pregunta, es un ruego. Simplemente que se indique esa información, igual que se indica lo de la bonificación. Hay otra pregunta que yo no sé a quién formular, diré que a quien le corresponda, a quien se sienta aludido, y es sobre la revista Zucaica. Son varias cuestiones. ¿Creen que es posible que una periodista pueda escribir toda la revista Zucaica? ¿Quién va a redactar el número 209? Y en cuanto al contenido del último número, hemos notado lo siguiente. Hay titulares que son muy precisos en cuanto a lo que reflejan. Por ejemplo, la Junta retira la financiación a las ludotecas de la región. Además es verdad, es verdad. Por lo tanto, que se diga, tal cual. O el gobierno regional reduce un 67% las horas de la ayuda a domicilio básica. Correcto, que se diga. O hay servicios a los que la Junta ha eliminado el 100% de la financiación. Correcto, que se diga, porque es verdad. O sea, hay precisión en los titulares y además, si se pueden dar las cifras, se dan, cosa que los ciudadanos agradecen. Todos estos titulares han sido redactados de forma correcta, clara y precisa. Pero ¿por qué no se ha hecho lo mismo con otros titulares? Por ejemplo, el que alude a la subida de los precios públicos dice modificación de precios públicos. No dice subida, modificación. Pues podría haberse dicho subida de los precios públicos, que es lo que se acordó en el Pleno. Y en cuanto a la misma revista, ¿cree que es correcto, o creen ustedes que es correcto el tratamiento de la noticia sobre el litigio suscitado entre el ayuntamiento y los trabajadores municipales, cuando nada se dice en esa noticia del posible despido que coleaba sobre 5 empleados municipales, que yo creo que fue lo que realmente suscitó el conflicto, y sobre todo, no se da la versión de la otra parte? Yo creo que cuando hay una noticia y hay un litigio y dos partes están enfrentadas, lo lógico es que una parte de su opinión, su punto de vista y también lo de la otra. No aparece el punto de vista de los representantes de los trabajadores en la Zucaica. Yo creo que esto es un fallo que no se debería cometer en el futuro. No sé a quién tengo que hacerle estas preguntas sobre la Zucaica, por lo tanto, quien se entienda aludido, por favor que me las conteste, o en todo caso, que me digan su parecer, ¿no? Si les parece bien el tratamiento o no, si les parece correcto, equilibrado o no. Al señor concejal de Parques y Jardines le pregunto tres cosas. Se han talado 5 árboles, que creo que eran plataneros, en la calle Los Olmos. La pregunta es, ¿van a ser sustituidos? Y si es así, supongo que por otros árboles de menor porte, claro, porque si se han quitado es porque estaban dañando conducciones, etc. La pregunta es, ¿van a ser sustituidos por otros de menor porte? ¿Se están haciendo tareas similares de poda en otros lugares? Y si se están haciendo, si los árboles... de tala en otros lugares del municipio, y si se están talando, pues si se van a sustituir o no. Y una última cuestión, y es que últimamente estamos observando que los jardines están especialmente secos. Vale que me podrá decir que en verano, que en invierno no se riegan, pero es que este invierno está siendo especialmente seco. Por lo tanto, sería necesario algún riego de apoyo a algunos jardines y espacios verdes que no solamente están sufriendo los rigores de las heladas, sino que están realmente secos, porque es que lleva mucho tiempo sin llover. ¿Hay alguna planificación acerca de esto? Y a la señora concejala de Desarrollo Económico, preguntarle, supongo que es consciente de cómo está afectando la crisis económica a los comercios del municipio, cualquiera que se dé una vuelta, la verdad, por Azuqueca de Henares, pues la verdad es que es un poco descorazonador, ¿no?, lo que se observa. El impacto de la crisis económica, el hecho de que la gente tiene cada vez menos capacidad adquisitiva, y luego la competencia de los grandes, que además van a poder abrir las 24 horas del día prácticamente, que se comen a los medianos, y luego también otra competencia que viene por abajo, que es los de los todo a 100, ¿no? Y aquí se está produciendo una situación muy, muy preocupante. Entonces, esto lo estamos viendo, está destruyendo el tejido comercial en nuestra localidad, destruyendo vida también. Si tiene datos... ¿Tiene datos de cuál es el impacto de la crisis en el tejido comercial del municipio? Si tiene datos de cuántos están cerrando o están en liquidación, si tiene previsto reunirse con representantes de los comerciantes, o si ya lo ha hecho, pues por lo menos para sentir su pulso y sus opiniones, y un poco lo mismo con los polígonos industriales. Y si tienen una radiografía de cuál es el estado actual por efecto de la crisis sobre nuestros polígonos industriales, porque son un motor de desarrollo de nuestro municipio, ¿no? Simplemente eso, si tienen la radiografía o están en previsión de tener contacto con estos representantes, pues por lo menos para que transmitan cuál es su punto de vista, si es que se pudiera hacer algo. Yo sé que las razones de todo esto son mucho más profundas, escapan al ayuntamiento, pero por lo menos tener la radiografía de lo que está pasando en nuestra zona. No, no, no sé.
Muchas gracias. Bien, pues vayan contestando los concejales, y a lo que no contesten contestaré yo o lo haremos por escrito.
¿Quién empieza? Okay.
Bueno, buenas noches a los que quedamos, ya vamos siendo menos en el público. Bueno, o sea, voy a contestar a varias preguntas que no se me han hecho directamente, pero sí son de mi departamento, ¿no? Dentro de la Concejalía de Desarrollo Sostenible. La primera ha sido, José Luis, el tema de las bicicletas. Se lo comenté hace escasamente una semana a David en una conversación que tuvimos para otras cosas, y salió el tema de las bicicletas. Es verdad que siguen, o sea, no es que siguen sin funcionar, sino que ahora mismo están retiradas todas las bicicletas. La razón principal, como le dije a tu compañero David, es que estamos redefiniendo, reinventándonos a ver qué hacemos con este sistema, que el problema principal que ha sufrido es el del vandalismo, como sabéis y como los hemos hablado ya en bastantes ocasiones. Ahora, en este momento no están operativas las bicicletas, y la intención es, estamos viendo cómo funcionan en otros sitios, y si queremos, para cuando llegue, vamos, o sea, que lo vamos a hacer en breve, es decir, en un mes y medio, cuando llegue ya la primavera, pues volver a ponerlo. No sabemos en este momento, de verdad, si vamos a continuar con el sistema que está instalado, el de la tarjeta y demás, o vamos a inventar otro, bueno, a copiar otros sistemas que están en otras ciudades y que funcionan de una forma más artesana, pero de una forma más protegida. Entonces ahí estamos. La verdad que en este momento no hay ninguna bicicleta fuera en circulación. Después has hecho varios ruegos, Agustín, pues que se van a tomar en cuenta, como el de los tres edificios que nos has comentado para el cumplimiento del código de accesibilidad, y el de los depósitos de la calle La Espiga, que se ha utilizado como depósito de vehículos de la Guardia Civil, que creo que todos lo sabemos, esos eran los coches intervenidos, bueno, son los coches intervenidos por el cuartel de la Guardia Civil. Hemos estado hablando del tema con la Guardia Civil, buscando una ubicación para estos vehículos, y muchos de ellos incluso se podrán ya, siempre que haya una autorización, se podrán declarar como residuos, ¿no? Pero en estos últimos días hemos estado hablando, y de incluso ya se está trabajando, porque para retirar los vehículos de allí y de hecho los arquitectos municipales ya están trabajando en el diseño de un muro para cerrar desde el silo hasta el anterior cuartel de la Guardia Civil, porque eso no es una calle. En el plan general, aunque ponga calle La Espiga, que nos ha confundido a todos históricamente casi, eso es una parcela dotacional, aunque donde pone calle La Espiga, el trozo que hay entre el silo y el anterior cuartel de la Guardia Civil. Después, a la pregunta de qué son los cajones metálicos, pues, hombre, yo te respondo claramente que son jardineras. Son unas jardineras que se han instalado, que se han colocado hace escasamente unos días, y en breve se van a, bueno, pues, a utilizar, se van a plantar las oportunas plantas, arbustos o árboles. Y te puedo explicar ¿Por qué están? Porque yo creo que esa es mala pregunta, ¿no? Porque Gran Jardinera sí lo sabía, creo yo. Bueno, pues esto es de las conversaciones que se han mantenido en el proyecto. Estaban una delimitación o un uso diferenciado de lo que es el uso del vehículo. Sobre el vehículo, todos ya sabemos que en la zona de los adoquines grises, eso es la zona de los vehículos. La zona, la rotonda de la plaza y la zona de aparcamiento que está a ambos lados, que está donde, bueno, o sea, por no decir nombres comerciales. Pero lo que ha existido es una ocupación por parte del vehículo del espacio del peatón. O sea, las baldosas de los tres colores que están allí en la plaza, eso es acera, y tiene la consideración de acera, aunque esté en una misma plataforma. Es el funcionamiento de la plataforma única que se ha hecho, que se ha trabajado en todo el centro urbano en un proyecto integral, aprobado por unos FEDER, y ahora lo que hemos, ante la situación, ante la construcción de la plataforma única, lo que ha habido es una ocupación, una invasión, una utilización de las aceras por parte de los coches, y eso desde luego no es el objetivo que se quería. La plaza es un espacio preferentemente peatonal, con preferencia peatonal, y estamos haciendo todo lo posible para que ese espacio se siga o se utilice por los peatones. Los coches pueden pasar, los coches pueden aparcar, porque hay incluso más plazas de aparcamiento, como el otro día tuvimos una reunión con los comerciantes, más plazas de aparcamiento que había antes, pero la preferencia en toda la plaza y en todo el centro urbano es peatonal. Y estamos, además de para embellecer, para hacerlo más bonito, para que quede más, pues la finalidad es de delimitar bien el espacio que es peatonal y el espacio que es para los vehículos. Y respecto al tema de que me planteaba Emilio, de estacionamiento, bueno, os ruego muy brevemente, solo decir que hemos hablado siempre, y así lo sabemos, de que el límite es de los 15 euros, que en la información que se da a los usuarios cuando van a hacer la solicitud está, se informa correctamente del límite de los 15 euros, y he de decir, para que todos seamos conscientes de la situación, que más del 80% de las unidades fiscales que se pueden acoger a esta bonificación del 2% están por debajo de los 15 euros. Entonces, la información es la correcta. En la publicidad o en el folleto que se preparó no estaba, pero de verdad que es, o sea, considerábamos, que tampoco fue una decisión, porque el texto se redactó desde los servicios técnicos de tesorería, que lo importante era la bonificación del 2%, lo importante es que el ayuntamiento consiga tener liquidez a lo largo de todo el año, y que solamente, es que no lo sé ahora mismo, pero no llega al 20% la gente, las unidades fiscales, que aplicándose la bonificación del 2% están por encima de esos 15 euros. Si no, bueno, vamos a hacer todo lo posible para que se informen todo, pero que, por cierto, que ya se ha terminado el plazo para que sea aplicable en el 2012, pero es un proceso abierto, con lo cual, que al ayuntamiento siempre la bonificación le interesa más para la liquidez.
Muchas gracias, José Luis. Sandra.
A las preguntas de Emilio, la primera que me ha hecho es en relación a las exposiciones que ha habido, que no os habéis enterado de la fecha, al parecer. Bueno, sí, porque las tenéis. Las fechas de las exposiciones se hacen públicas, tanto en la página web como en el Azucaica, y bueno, pues al igual que se entera el resto de vecinos, pues entiendo que es información que maneja todo el mundo y que todo el mundo puede recibir. Por otro lado, En cuanto al contrato de la bibliotecaria, ya me hace una serie de preguntas, voy a intentar responderlas a todas. Esta bibliotecaria tiene un contrato indefinido, que estaba sujeto, como bien has dicho, a una subvención que no fue convocada en el año 2011. Estuvimos esperando la convocatoria, por ello se prorrogó su contrato. Ante la posibilidad de esta convocatoria de subvenciones, esta persona decidió entrar dentro del ERTE, en el que también hay otra serie de personas. Finalmente ha salido la convocatoria de esta subvención, pero ha sido una convocatoria que nos deja fuera, porque a la acción que nos podemos acoger obliga a los ayuntamientos a convocar esta plaza como empleo público. Y sin embargo, por otro lado, pues se nos prohíbe, está congelada la oferta de empleo público. Por lo tanto, pues no podemos optar. Nosotros esperamos que la Junta de Comunidades rectifique y modifique la convocatoria de esta subvención para que finalmente nos podamos acoger y así poder seguir ofreciendo el servicio que dábamos hasta ahora en la biblioteca. Si no modifica, pues lógicamente la Junta de Comunidades con esa convocatoria, por llamarlo trampa, nos deja fuera. Y la última pregunta que me habías hecho era, en cuanto al mes del jazz, perdón. En cuanto al presupuesto del mes del jazz, no ha salido una nota de prensa, pero sí que lo he hecho público en la rueda de prensa que hemos dado esta mañana. De todas maneras, sí que os pasaré los datos por escrito de una manera concreta y desglosada, pero sí que puedo decir que es en torno a un 15% menos que en el año de 2011 de gasto y se prevé un aumento de ingresos en torno a un 30% más aproximadamente. ¿Vale? Gracias.
Muchas gracias. Pues no es un negocio, es ahorrarle costes a los vecinos. Rubén.
Gracias, señor alcalde. Buenas noches a todos y a todas. La primera pregunta que me has formulado, Emilio, es sobre la tala de 5 árboles, en concreto de 5 plataneros en la calle Olmos. Sí, claro, es cierto, los hemos talado. Los plataneros han cogido un porte importante, como lo sabías, son árboles que crecen mucho, tienen un crecimiento muy rápido y unas raíces pues como los chopos que devoran, destruyen. Entonces hay unos unifamiliares, como bien sabes, y estaban reventando las paredes, las aceras, y he tenido quejas de vecinos. Yo no los he talado porque digo, vamos a talarlos, se hacen informes, efectivamente. Entonces, los árboles que estamos talando es bajo un informe, bajo siempre meditado, siempre, y nada, y los vecinos se quejaron y los hemos talado. Se van a reponer, indudablemente. ¿A corto plazo? Pues posiblemente no. ¿Por qué? Porque hay que arreglar antes la acera. Se arregla ante la acera que está levantada y cuando se arregle la acera se repondrán esos árboles. Porque aparte esos árboles a coger ese porte tampoco hacía muy accesible la acera, no había casi un paso y a lo mejor se decide luego sacar unos alcorques fuera porque no es una acera muy ancha, pero se repondrán, indudablemente se repondrán. A corto plazo no creo, voy a ser sincero. Que si se han talado más... sí, tengo un listado que si quieres te lo puedo pasar. Te puedo decir que en la Plaza General Vives se han talado 2. Uno que estaba en la esquina del Bar Calleja, que era un lauro, tenía una enfermedad, también hay un informe, la gomosis, y ese se va en los próximos días a sustituir por un ciprés. Y luego hay uno dentro de la plaza que era un chopo, que no sé si sabrás que estaba muy deteriorado por la caída de otro, pues ese se ha talado y se van a poner un almer en su sustitución y se van a plantar otro almer y se van a reponer los dos alcorques que había en la plaza, 2 medias. Hay alguno que hemos talado más, que te podría decir en la calle Quebradilla, detrás del centro de salud, porque era un chopo igual y tenía prohibiciones y se estaba apreciando y a lo mejor esos que están en medio de la acera no los reponemos por tema de accesibilidad. Pero insisto que te puedo pasar un todas las calles los que estamos talando o los que estamos haciendo. Suficiente. Vale.
Suficiente.
Segunda pregunta.
Y abrumados.
Eso es. Y dos medias, eso es. Eso es. Pues se va a intentar. Dentro de lo posible, dentro de las posibilidades. Luego, en cuanto a los parques que estaban secos, la verdad es que sí, algunas zonas están más secas que otras. Hemos intentado, bueno, hemos regado algunas de ellas y como el tiempo y las estaciones meteorológicas están cambiando, pues con las heladas, muchas veces a los técnicos, incluso a las brigadas, pues me aconsejan que les da miedo, porque luego por la noche bajan las temperaturas y se pueden helar y es peor, claro, para estos jardines. Luego hay zonas secas que, bueno, yo no diría que son secas, como es el parque de los almendros, que el césped está amarillento, pero es porque es grama. Entonces, la grama, en cuanto le cae una helada, se vuelve amarillenta y parece que está seco, y luego en verano, pues se pone verde y parece que engaña. Pero sí, vamos a intentar, si las circunstancias meteorológicas no lo permiten y no hay temperaturas bajo cero, de empezar a regar todos los parques con todas las vigas, ¿vale? Muchas gracias.
Gracias, Rubén. Julia.
Gracias, señor alcalde, buenas noches. Bueno, respecto a tu pregunta, Emilio, claro que somos conscientes de cómo está afectando la crisis a nuestro comercio y estamos preocupados por ello. Desde el equipo de gobierno, tanto como las diferentes mesas de comercio que se mantienen, incluso antes de ayer mismo, una reunión que mantuvimos con los comerciantes, pues estamos estudiando propuestas y diferentes iniciativas para promover e intentar sacar esto en lo que nosotros podemos y nos compete hacia adelante. Sabes, lo único, si quieres algún dato más o algo, pues por eso en los próximos días pues te cuento cosas y te voy informando. Vale, gracias.
Gracias, Julia. José Luis. Ya.
Sí. Simplemente aportar a la intervención de mi compañera, de la concejala de promoción económica, que el plan de dinamización del comercio, que también es una herramienta, desde luego, que ha dado muy buenos frutos en pro de incentivar el comercio de la localidad, lamentablemente tampoco hemos tenido en este caso el apoyo del gobierno regional. Esta es una realidad y insisto en que es una herramienta que se ha venido demostrando, desde luego, muy eficaz para incentivar y promocionar el comercio de Azuqueca. Por tanto, el plan de dinamización del comercio es otro de los convenios que no son aprobados por parte del gobierno de Castilla-La Mancha. Respecto al ruego que hacía David, en este caso, bienvenido sea. Si se mantiene también la coherencia de cuando se hace, es decir, desde el día, desde el pleno de junio, que se constituye nuevamente el ayuntamiento, hasta el último pleno, hasta el día 20 de noviembre, que se celebran elecciones nacionales, a estos plenos el grupo municipal del Partido Popular ha venido presentando mociones, en este caso, y haciendo también exposición de motivos con asuntos de calado nacional. Ahora, sin embargo, ruegas que solamente se hagan en el ámbito local. Es paradigmático, ¿no? Choca bastante el ruego y, por tanto, a quien gobierna, desde luego, también seguiremos presentando las mociones en ese sentido. Pero, paradójicamente, llama bastante la atención de que el ruego lo hagas precisamente en el pleno de hoy, cuando el Grupo Municipal Socialista presenta una moción contra la reducción del plan concertado del servicio de ayuda a domicilio en Azuqueca y de la ayuda a los mayores de Azuqueca, y una segunda moción, en este caso, contra la paralización de las obras del centro de salud de Azuqueca. Es decir, dos mociones que, desde luego, respetan y muy mucho el ruego que acabas de hacer. Respecto a la revista Azuqueca, Emilio, en primer lugar, desde luego,
manifestar que la misma línea de la revista en esta legislatura consideramos que es la misma que se ha venido manteniendo en la legislatura anterior. Yo creo que depende con los ojos con lo que lo miremos, ¿no? En cualquier caso, insisto en que, bueno, los titulares yo creo que ya es afinar muy mucho, ¿no? En cuanto al litigio con los trabajadores, yo creo que refleja en este caso la sucesión de hechos en cualquier caso no refleja ni mucho menos todos los pormenores que se han venido en este caso sucediendo en la relación de conversaciones y de reuniones mantenidas entre los representantes de los trabajadores y el equipo de gobierno. Por tanto, entendemos desde luego que manifiesta lo escrito lo sucedido. Respecto al número siguiente, pues efectivamente lo realizarán en este caso las personas que forman parte del gabinete de comunicación. Y ojalá el gabinete de comunicación pudiera mantener las mismas personas con las que contaba, pero desde luego que ya nos gustaría también a nosotros contar con los ingresos iguales que los que teníamos en años anteriores, y ojalá también contáramos con la misma ayuda o al menos con el compromiso de pago de aquello que se nos adeuda por parte del gobierno regional. Por tanto, el presupuesto desde luego ha cambiado muy mucho y tiene este tipo de consecuencias. Y en cualquier caso, sí que quería, y aunque no está desde luego aquí presente, pero bueno, manifestar el agradecimiento del equipo de gobierno a una trabajadora que ha dado lo mejor desde luego de sí, a Eva, y que creemos que ha hecho el mejor trabajo posible y que desde luego se ha esforzado. Y también agradecer desde luego, bueno, porque la situación yo creo que requiere que así sea, agradecer, insisto, el esfuerzo de las personas que componen actualmente el gabinete de comunicación. Muchas gracias.
Gracias, José Luis. Sandra.
Quería matizar que si los dos grupos políticos queréis que se os invite por correo electrónico, porque a lo mejor, pues, no sé, nos entréis como el resto de los ciudadanos, o pues se os puede enviar. Yo, a ver, no tengo ningún inconveniente en que os llegue un correo electrónico invitándoos a todas aquellas eventos que se celebran desde...
A nosotros ya nos has contestado eso por registro o por escrito, lo mismo que acabas de decir, Emilio.
Muy bien. Vale, pero José Luis, si lo que estoy diciendo, es que además de la comunicación pública, si os parece bien, se os enviará una comunicación particular por correo electrónico. Eso es lo que está diciendo. Vale, pues eso se va a hacer. Si os parece bien a los grupos, se os va a enviar por correo electrónico. Sí, que se os va a enviar por correo electrónico si os parece bien. Ya. Bueno, pero que adicionalmente a la fórmula general, bueno, pues ya está, pues se lo está diciendo. No, pues si lo que ha ofrecido es un sistema adicional, que a lo mejor es el de siempre, adicional al sistema, digamos, de información pública para todos los ciudadanos. Yo aprovecho alguna de las preguntas para informar de un aspecto, y es el aspecto del ERTE. El ERTE que se ha presentado, de acuerdo con la representación sindical, parece ser que la autoridad laboral, el gobierno de Castilla-La Mancha, está en contra de él. Es el primer ERTE, probablemente de la historia de Castilla-La Mancha, pactado entre la representación sindical y la empresa, en este caso la administración, que va a gozar, por llamarlo de alguna manera, de la disconformidad de la autoridad laboral, lo cual nos plantea una situación ciertamente controvertida. El Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo importante, ha encontrado una fórmula que propuso un dirigente sindical y que se lo agradecimos. Hemos sido, creo que, el único ayuntamiento que ha concurrido a este sistema. Otros ayuntamientos han despedido, como no podía ser de otra manera, porque el gobierno regional ha obligado a ese sistema. Y ahora estamos ante una disyuntiva que tenemos que resolver jurídicamente. y esto afectaría tanto a la trabajadora de la biblioteca como al resto de trabajadores en esta situación. La situación de los centros de la mujer y de la casa de acogida, sin embargo, tampoco es mucho mejor. Estamos a la expectativa de que se nos resuelva una petición de subvención donde antes había un convenio y por tanto había un acuerdo sinalagmático, bilateral. Ahora va a haber una imposición, una adhesión de un sistema a otro y por tanto estamos a la expectativa. Esos trabajadores podrían también terminar siendo desgraciadamente para nosotros extinguido su contrato si no se nos concede la subvención o no se aceptan las condiciones que actualmente ha impuesto el gobierno de Castilla-La Mancha. Sería conveniente que todos incrementásemos el esfuerzo de presión para conseguir que estos servicios tan importantes para nuestra ciudad, de titularidad autonómica y de convenio hasta ahora municipal, se mantuviesen. Me refiero a todos, me refiero a la biblioteca, al plan concertado, al centro de la mujer, a la casa de acogida, a las bibliotecas municipales, servicios que no son lujos, servicios que quizá se podría haber defendido más y mejor. No hace mucho tuve la oportunidad de recibir la felicitación de un alto dirigente de la región por ser probablemente el ayuntamiento más activo en la defensa de estos servicios, con poca ayuda por parte de algunos actores que podrían haber hecho mucho más en esta materia. Eso tampoco viene de la Jucaita, yo me he leído la noticia, tampoco viene de la Jucaita la falta de esfuerzo de algunos actores que deberían haberse implicado en demandar, como ha sucedido en otras ciudades, al gobierno regional que mantenga servicios. Yo no sé, el alcalde y el equipo de gobierno, solo acompañado por un partido de la oposición en este caso, en la defensa de dichos servicios. Hubiese sido bueno que, de la misma manera que en otros lugares, todos hubiésemos apostado por defender estos centros y a estos trabajadores. Por eso, como nunca leo la Jucaita antes de que salga, y muchas veces tampoco una vez que ha salido porque no me da tiempo, en esto, lo mismo. No leí la Jucaita antes de que saliera, lo he leído después y desde luego tengo que decir que no refleja mi opinión de los hechos. Y que si tuviese que reflejar mi opinión de los hechos, quizá en alguna materia tuviera que ser bastante más duro con la actuación que han cometido algunos, que creo que no ha sido presidida por la responsabilidad ni por el interés social de defensa de los trabajadores. Si bien entiendo que en lugar de criticar a las personas que lo han hecho, pues me toca como mil veces con la Jucaita y con otros medios de comunicación envainárnosla. Envainársela, es decir, aguantarlo. Me toca muchas veces, porque muchas veces, incluso hasta en entrevistas que se me hacen a mí, entiendo que no reflejan fielmente lo que yo he dicho. ¿Y qué significa eso? Pues significa que los periodistas hacen una labor de síntesis, de concreción, que puede ser más o menos afortunada, pero que muchas veces no satisface a nadie, y tampoco a los políticos. La Jucaita, como decía José Luis, tiene dos trabajadores. Más de la mitad de su historia en la medio de comunicación, Jucaita y Radio Jucaita, ha tenido uno, hoy tiene dos, una persona de vacaciones, a partir de ahora de vacaciones, y otra persona en activo, y por tanto dos personas para Jucaita y página web, creemos que son suficientes para cubrir la medio de comunicación. Si bien es cierto que lamentamos mucho en lo personal el haber tenido que extinguir una relación laboral que nos era grata en lo profesional y también incluso en lo personal. Pero quería aclararlo porque me parece que es una persona que merece nuestro reconocimiento, la persona que se le ha extinguido el contrato. Bien, pues esto ha sido el pleno, un pleno que